Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti.
Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos en un webinar más, en un tema que se me hace fascinante. Rapport, como ya lo mencionó Diana, es uno de los temas clásicos de PNL. Y es uno de los temas clásicos no por accidente, es porque realmente es algo que puede engrandecer la calidad de nuestras vidas. Y yo te haría una pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué el día de hoy decidiste abrir tu computadora y dejar que nuestras voces salgan de ahí? ¿Por qué el día de hoy dejaste que te acompañáramos un rato y que influyéramos un día, en ese día, un rato en tu mente? Bueno, seguramente podría yo asumir, adivinar un poco, que es porque lo que te estamos dando en esta serie de webinars, en estos eventos, es de valor para ti. Y al respecto, entonces, tengo una petición que hacerte. Y mi petición es que nos ayudes a difundir este tipo de eventos. Que cuando te lleguen las invitaciones, se las mandes a tus amigos, que nos ayudes a hacer ruido acerca de esto, porque ya sabes que es algo que hacemos para que tú y la gente que está a tu alrededor, tus amigos, tus parientes, tus familiares, y toda la gente que está cerca de ti, se beneficie de esta información que es tan interesante y tan importante. Bueno, habiéndote hecho esa invitación, vamos a comenzar con el tema de hoy. Y me gusta decir, y es bastante, bastante razonable decir, que la gente que no tiene una razón para hacer las cosas no la hace. Nosotros siempre estamos buscando justificaciones para sentir que lo que estamos haciendo es algo que está respaldado por razones fuertes, razones poderosas. Y por eso empiezo yo con esta pregunta. ¿Para qué aprender esto? ¿Para qué aprender Rapport? ¿De qué nos sirve? ¿Por qué querríamos invertir tiempo y esfuerzo en saber más sobre este tema? Bueno, el Rapport viene con varias características. La primera de ellas es que todos lo podemos hacer. ¿Para qué estar aquí si no pudieras aprender cosas nuevas? Todo lo que podemos hacer, los seres humanos, es algo que se puede reproducir. Si alguien ya lo hizo, dice la PNL, tú lo puedes hacer. Entonces, el Rapport es algo que se puede modelar. Y al tener tu control de tu fisiología, control de tu cuerpo, puedes conscientemente practicar estas herramientas hasta volverlas lo que le llamamos una competencia inconsciente, que quiere decir que es cuando ya lo haces de manera natural. Pero déjame darte una buena noticia. De hecho, el Rapport ya lo haces. ¿Alguna vez has estado viendo una película o conversando con algún buen amigo, con tu pareja o con algún familiar y te diste cuenta de que estaban en la misma posición? Bueno, pues eso es Rapport. Y todos podemos aprender a hacer Rapport más conscientemente para tener desarrollada esa habilidad. Y aquí hay una razón que me parece muy interesante para aprenderlo. Y es el hecho de que el Rapport es parte de las herramientas fundamentales que te pueden ayudar a desarrollar tu inteligencia emocional. Ahora, si recuerdas, Daniel Goleman en sus estudios sobre inteligencia emocional descubrió que precisamente la habilidad de manejar sus emociones y de influir en sus emociones y las de los demás son habilidades fundamentales para desarrollar la inteligencia emocional y por lo tanto para tener el éxito. Lo más interesante es que descubrió que 80% del factor de éxito a nivel profesional en empresas de tamaño global se debía a la inteligencia emocional y dividió la inteligencia emocional en 4 partes. Conciencia e influencia, por un lado, Y por otro lado, en hacerlo conmigo y hacerlo con los demás. Entonces tenemos conciencia de mis emociones, conciencia de las emociones de los demás, influencia en mis propias emociones e influencia en las emociones de los demás. Pues déjame decirte que el rapport es lo que te va a ayudar a ejercer una buena influencia en las emociones de los demás. Este cuadrante es al que nos ayuda fundamentalmente el rapport, crear empatía con la gente. El rapport es una herramienta que al estructurarse a través de los modelos de PNL nos permite crear esa empatía, nos permite hacer sentir a las otras personas que estamos en la misma sintonía, que estamos en el mismo canal. Ahora, tengo para ti una pregunta y para eso te voy a dejar un momento con Diana, porque quiero primero empezar a recuperar un poquito de información de quiénes están aquí con nosotros y qué características tenemos.
Muy bien, pues vamos a lanzar la primera de las encuestas que tenemos esta noche y te voy a pedir que contestes solamente una de las tres opciones siguientes a la pregunta: ¿qué tipo de persona te consideras? La primera opción, totalmente sociable. La segunda opción, con algunos me identifico muy bien, con otros no. Y la tercera, me cuesta mucho trabajo socializar. Elige solamente una de las tres respuestas y recuerda, vota directamente sobre tu pantalla para que pueda ser contabilizada dentro de la encuesta. Si estás conectándote desde una tablet o desde un teléfono móvil, es posible que esta opción de participar en las encuestas no la tengas activada. Así que si gustas compartirnos tu respuesta, utiliza la barra de questions o preguntas. Si te estás conectando desde una computadora, puedes seleccionar directamente sobre tu pantalla para que nos dejes saber cuál es tu opinión. Esperamos a que la mayoría de los asistentes vote, que lleguemos al menos al 80% de la votación para poder cerrar la encuesta y después compartir contigo los resultados de qué piensas acerca de qué tipo de persona te consideras. Muy bien, pues en este momento damos por finalizada la encuesta. Vamos a cerrarla y a compartir contigo los resultados. Para ello, pues le voy a pedir a Agustín que nos dé su retroalimentación acerca de esta información estadística que obtenemos. El 65% de las personas nos dice, con algunos me identifico muy bien, con otros no. Después, el 22% de la audiencia nos dice que son totalmente sociables y el 14% menciona, me cuesta mucho trabajo socializar. Así que, Agustín, danos tu retroalimentación acerca de esta primera encuesta de la noche.
Muy bien, es un resultado interesante, no me asombra y te voy a explicar por qué. Primero, 22% de las personas nos dice totalmente sociable se considera. Entonces, podemos ver algo que me parece relativamente normal. Es decir, poca gente realmente está teniendo la habilidad de establecer comunicación fácilmente con la mayoría de los demás. Poca gente en nuestra sociedad podemos ver que se desenvuelven bien independientemente prácticamente de cualquier persona que les pongas enfrente. Pueden platicar, pueden desarrollarse bien con ellos, establecer una buena relación, etc. Algunos pocos, 14%, dicen me cuesta mucho trabajo socializar. Y esto es de alguna manera algo que viene, podría decir yo, de muchos aspectos sociales en los cuales nos vamos metiendo creencias en la cabeza, de no soy bueno para socializar, de yo no tengo esa habilidad, de yo no lo puedo hacer, y muchas veces vemos una de estas personas que socializan muy bien con cualquiera y decimos, híjole, me gustaría ser como él, pero no sé cómo le hace, o creencias como simplemente yo no soy así. Cosa que si has estado acompañándonos en los webinars, pues seguramente ya te darás cuenta o podrás predecir lo que voy a decir. Es completamente falso. es completamente falso, porque ninguna de las habilidades que hoy tienes, sean habilidades que te potencialicen o que te detengan, son habilidades con las que naciste. Y créeme que si no puedes socializar bien, es una habilidad que adquiriste. Adquiriste la habilidad de no socializar fácilmente. Y por eso ahora es tan fácil para ti no socializar con facilidad. Es cuestión de empezar a practicar algo diferente. Ahora, el hecho de que la mayoría de las personas estén en esta parte que dice, con algunos me identifico muy bien, con otros no, es precisamente un reflejo de nuestra sociedad, de cómo nosotros pensamos que son factores externos o aleatorios o que dependen de la situación los que van a predecir o predeterminar si yo voy a poder socializar fácilmente o no. La pregunta es, ¿por qué con algunas personas sí podemos socializar fácilmente y con otras no? Porque lo interesante sería que independientemente si estás en el grupo que a veces puede y a veces no puede socializar bien, y en el grupo que dice me cuesta mucho trabajo socializar, es que nos empecemos a mover a donde están los demás, a donde dice socializo con facilidad, totalmente sociable. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, entonces enfrentamos una pregunta muy interesante, que es la siguiente. ¿Se puede aprender el rapport? ¿Se puede aprender a crear empatía? ¿O es nato? ¿Es una habilidad con la que alguien nace? Bueno, yo te haría otra pregunta. ¿Tú crees que los genios existen? Y no me refiero a los genios de la lámpara, me refiero a genios como lo hemos llamado a personajes, artistas, que tienen esa genialidad para hacer algo. Bueno, evidentemente han existido como personas, pero la palabra genio es una palabra que a mí no me gusta utilizar. La palabra decir que alguien es un genio, para mí significa que le estamos atribuyendo cualidades que otros seres humanos no pueden tener. Y precisamente el trabajo de Bandler y de Grinder en la PNL se originó por empezar a entender que si alguien ya lo pudo hacer, y si obtenemos su estrategia y adquirimos práctica en esa estrategia, podemos replicar sus resultados. La cuestión es que algunos, de manera natural, tienen esta empatía, como los que respondieron en la encuesta, que son totalmente sociables, que se consideran muy, muy fáciles a nivel social de ser accesibles. Pero hay otros que no lo tienen de manera tan natural. Hay otros que tuvimos que aprenderlo. Hay otros que tuvimos que luchar, o algunos que tienen que luchar con esa definición de sí mismos que puede haber sido soy tímido o soy antisocial. Y créeme, que a mí hubo gente que se llegó a expresar de mí diciendo que yo era un antisocial. Y verdaderamente mis habilidades para socializar estaban en ese grupo de la mitad. Con algunas personas socializaba muy bien, pero no eran muchas. Entonces, mucha gente llegó a decir que yo era antisocial. Bueno, más allá de la acepción que ellos hayan tenido sobre ese concepto, se me hace interesante que podemos aprender de quienes tienen éxito en este contexto. Y de hecho, podemos modelarlos a través de imitar lo que hacen. Pero vamos a otra pregunta. ¿Qué es rapport? ¿Qué significa rapport? ¿Qué significa crear esa empatía con la gente? Es muy simple. Rapport o empatía, yo lo interpreto como una forma de dar un mensaje inconsciente que le dice a la otra persona, nos parecemos de manera genuina. Y yo le pongo aquí la palabra genuina porque a veces pretendemos que la otra persona nos agrade o agradarle a otra persona a través de generar ese mensaje, pero de manera artificial, no de manera genuina. Es cuando notas que alguien está tratando de acercarse a ti o tú te estás tratando de acercar a alguien, pero no encuentras realmente o no eres capaz de apreciar realmente que tienen algo en común, que se parecen. Y mira, las personas que se parecen a nosotros nos agradan. ¿Cómo son tus amigos? Tus amigos seguramente son gente con la que tienes algo en común. Compartes un tema, una afición, un origen podría ser. Somos de la misma ciudad. Es muy interesante cuando vas al extranjero, como probablemente si vas en México por las calles, no vas saludando a todo mundo y diciendo, hey, hey, mexicanos, ¿cómo están? Buenos días. Pero ¿qué tal si estuvieras en Europa o en China? En Asia, en algún lugar lejano donde es muy extraño encontrarse un mexicano, si encontramos otro mexicano ahí, los mexicanos inmediatamente hacemos amistad. Y, ¿de dónde son? Hola, ¿cómo estás? Y yo soy de Guadalajara, y yo soy de Monterrey, y yo soy de la Ciudad de México, y yo soy de cualquier ciudad, y empiezan a, ¿y qué estás haciendo por aquí? Y empiezan a entablar una empatía, una conversación, una interacción. Gracias a eso, que dice, nos parecemos genuinamente en un contexto donde otras personas no tienen ese parecido. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del rapport? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podemos empezar a generar esa empatía con la gente? Bueno, hay que empezar por entender algunos conceptos. El primero de ellos es que el rapport puede ser una señal tanto muy sutil como una señal muy evidente. Por ejemplo, puede ser una señal tan sutil como tener una postura parecida. Pero que a lo mejor si las personas lo ven dicen, no, no es tan parecida. Tal vez uno tiene las piernas cruzadas mientras el otro tiene las manos cruzadas. Tal vez uno tiene los brazos extendidos mientras que otro tiene los brazos hacia abajo, también extendidos en diferente dirección. O puede ser incluso que estén caminando al mismo ritmo. Puede ser algo que requiera atención o puede ser algo muy evidente. Puede ser algo que sea, por ejemplo, una afición. Le vamos al mismo equipo de fútbol. Eso podría ser una señal de que somos parecidos. Y esas señales lo que hacen es que una persona le guste a otra. Y no hablamos de gusto, de atracción entre parejas, hablamos de simplemente una persona que me agrada y de alguna manera ese agrado es inconsciente y puede ser independiente de que nos conozcamos o no. Es decir, aquí hay algo genial. El rapport se puede crear aunque no hayas establecido contacto con la persona. De hecho, por ejemplo, las personas que hablan de seducción antes de conocer a otra persona hablan, por ejemplo, de establecer rapport antes de generar una interacción con esa persona. Y seguramente cuando en tu juventud o actualmente tú ves una persona en algún lugar y esa persona te agrada físicamente, hay alguna especie de rapport que existe con esa persona. Entonces, si esto puede ser mágico porque podemos establecer rapport desde antes de que conozcamos a la persona o tengamos una interacción, entonces podemos empezar a generar cosas muy interesantes. Primera pregunta que te haría en esta situación. ¿Alguna vez has visto una persona y antes de conocerla te pareció que no te iba a agradar? Yo sé que yo he tenido casos que veía personas que no conocía y decía yo, oh, su vibra, su energía, algo no me gusta de esta persona. Bueno, también seguramente tuviste el caso en el que conociste a alguien y antes de que te presentaran a esa persona, antes de tener interacción, sentiste que estabas a gusto en su presencia, que te agradaba la persona. Ambos casos son casos de rapport. En el primer caso no existe el rapport. Y en el segundo caso hay un rapport total. Es decir, en el primer caso el rapport está roto y en el segundo caso el rapport está presente. Ahora tengo otra encuesta para ti, otra pregunta que quiero que contestes.
La pregunta solamente tiene dos posibles respuestas, sí o no. Y dice así, ¿alguna vez has practicado el rapport intencionalmente? Ahora que ya sabes qué es el rapport, lo que deseamos saber es si alguna vez lo has realizado de manera intencional, sí o no. Rápidamente vemos cómo la votación está subiendo y pues Demos un par de segunditos más para poder cerrar la encuesta. Va a ser muy interesante conocer tu opinión acerca de si alguna vez has practicado el rapport intencionalmente. Muy bien, pues vamos a cerrar en este momento la encuesta y quiero compartir contigo los resultados. Los resultados que nos arroja la encuesta es que la mayoría de la audiencia, el 67%, nos dice que sí ha practicado el rapport de manera intencional y el 33% nos dice que no. Pues muy bien, va a ser interesante lo que nos diga Agustín acerca de las respuestas de la estadística de esta pregunta y para ello pues le cedo el micrófono.
Interesante que la mayoría de las personas, de hecho 2/3 partes, nos contestan que sí han practicado el rapport intencionalmente. Bueno, pues seguramente empezaste a descubrir lo mágico que esto puede llegar a ser. Y para aquellos que respondieron que no lo han practicado intencionalmente, tengo para ti algunos tips porque déjame decirte que vas a empezar a abrir un mundo realmente increíble, que siempre había estado ahí, pero tal vez no habías puesto atención. De hecho, cuando yo me empecé a meter en estos temas de la programación neurolingüística, el desarrollo humano, el comportamiento humano, lo hice porque me encontré un libro muy bueno sobre el lenguaje corporal, muy, muy buen libro sobre el lenguaje corporal, y empecé a observar a la gente, empecé a observar, gracias a lo que decía el libro, cuando iba a los restaurantes, observaba si las personas estaban inclinadas una hacia la otra, si tenían la misma postura, si estaban en una postura cómoda o si estaban realmente incómodos en lo que estaba sucediendo. El rapport es información que siempre está ahí, pero que la gran mayoría de las personas no ha puesto atención a ella. Y quiero también aprovechar antes de continuar para mandar un par de saludos a gente que nos escucha desde Colombia. Muchos saludos a Angélica Villate, que nos está escuchando por ahí, buena amiga de allá de Colombia. Gente que ha estado ya con nosotros aquí en los cursos, que vaya, son muchos como para mencionarlos uno por uno. Y por supuesto a Carla Lara, que nos está escuchando y que próximamente estará con nosotros de regreso dando un webinar. El día de hoy no le abrimos el micrófono porque nos dice que tiene su voz un poquito tétrica. Ha de haber sido de tanto festejar. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo construimos rapport? Esa es la pregunta. ¿Cómo construimos rapport? Bueno, te tengo algunos tips. Primer tip. Existen diferentes tipos de rapport. El primero es el facial. Así es, con la cara podemos hacer rapport. Con los gestos, con los movimientos, con la inclinación de la cabeza. Si tenemos gestos similares a la gente, podemos empezar a construir rapport. Si te encuentras con una persona que tiene una cara seria, puedes empezar por poner tu cara un poquito seria. Si te encuentras con una persona que es muy sonriente, puedes empezar por sonreír un poco más. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de interacción, y voy a poner otro ejemplo de cuestiones de seducción, porque el rapport es sumamente importante ahí y se muestra inmediatamente. Por ejemplo, un chico que está queriendo conocer a un grupo de chicas en una discoteca, no puede acercarse al grupo de chicas con una energía ni mucho más alta ni mucho más baja que la que tiene el grupo. Si ellas están bailando ligeramente en su mesa, él no puede llegar brinque y brinque porque entonces no está generando rapport, está rompiendo esa empatía que podría tener, está mandando un mensaje que dice soy diferente a ustedes, en lugar de un mensaje que dice soy similar o me parezco. Lo mismo pasa si ellas están bailando y él llega caminando y no se acerca con una energía del mismo nivel más o menos, pues está mandando el mensaje incorrecto. De esta manera, si tú lo llevas a la parte de tener los mismos gestos, los mismos movimientos que otra persona, inmediatamente la otra persona va a decir, ¡hey! Este es de los míos, este se parece a mí. Debe ser una persona que me puede interesar. Entonces, gestos similares pueden ayudarnos a construir rapport. Bueno, emociones al gesticular. Es algo que ya venía yo mencionando. ¿Qué tanto mueves tus brazos comparado con la otra persona? Y aquí está lo interesante, porque puedes estar pensando, ok, Agustín, pero ¿y si la otra persona es muy diferente a mí? Si yo tengo mucha energía y me gusta mover los brazos mientras hablo y a la otra persona no. Si la otra persona es una persona que se mueve mucho y a mí no me gusta, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Quieres que yo vaya y limite? Bueno, modifica tu comportamiento, esa sería mi recomendación, hacia donde la otra persona tiene el suyo. No quiere decir que si tú no estás acostumbrado a hacerlo, lo hagas porque puede verse falso. Pero si empiezas a modificar tu comportamiento hacia donde quieres generar una igualdad, entonces se va a ver más o menos natural y con la práctica vas a poder hacerlo totalmente natural. Pero adquirir la flexibilidad para poderlo hacer es algo que te recomiendo totalmente. La habilidad para poder hacer grandes movimientos, mucha gesticulación o hacer poca gesticulación, dependiendo cómo lo necesite el contexto, la situación. Y la idea de todo esto, la idea del rapport, no es solamente enviar un mensaje que dice, me parezco a ti. Porque no querríamos hacer rapport y parecernos a una persona que está deprimida, por ejemplo. Sin embargo, el rapport es algo que podemos utilizar en diferentes situaciones para influir en la gente. Con eso empezamos, con poder influir en las emociones de los demás. Cuando yo mando por unos momentos esa señal que dice, me parezco a ti, en el momento siguiente que la otra persona ya sintió de manera inconsciente esa similaridad, yo puedo empezar a influirlo con mi propia fisiología. Y la otra persona me va a seguir. En una ocasión hice un experimento. Estaba yo viajando cerca de San Diego y me subí al trolebús, al trolley, al trenecito que transporta entre San Diego y la frontera con México. Y empecé a hacer experimentos y llegó un joven y se sentó frente a mí y venía masticando un chicle. Aparentemente su fisiología era totalmente diferente a la mía, así que lo que empecé a hacer es ajustar ligeramente mi postura, adquirir una postura similar, viéndolo de reojo, por supuesto. Cuando quieres hacer este tipo de cosas y no conoces a la persona, necesitas hacerlo con tu visión periférica para no quedártele viendo y que piense que eres un psicópata que lo está imitando. Entonces, con mi visión periférica iba ajustando poco a poco y sutilmente mi postura hasta adquirir una postura bastante parecida a la de él y empecé a respirar más o menos al mismo ritmo. Después de un minuto y medio o dos, cambié mi postura para ver si él cambiaba su postura también, es decir, si ya estaba yo influyendo en él. Y esperé más o menos medio minuto y no ocurrió nada. Y esperé otro medio minuto y no ocurrió nada. Después de ese minuto yo dije, ok, el experimento no funcionó. Y empecé a voltear hacia otras partes. Medio minuto después lo volteo a ver y tenía exactamente la misma postura que yo. Entonces, es muy interesante empezar a ver cómo si empiezas a practicarlo, te vas a volver más sensible y vas a empezar a notar cuando la gente ya tiene esa conexión contigo. Ahí todavía estaba yo practicando un poco y fue algo muy, muy ilustrativo. Entonces, rapport corporal es precisamente de lo que estamos hablando. Rapport corporal es cuando tenemos posturas similares y a esto se le llama espejeo. Espejeo quiere decir que adopto una postura similar. Y puedo escuchar el diálogo interno de algunos de ustedes. Agustín, pero voy a estar imitando a la gente. ¿Qué tal si tienen una postura extraña? No puedo imitar esas posturas. O a lo mejor se ve raro si es un hombre y yo soy una mujer o viceversa. Ok, tranquilo, tranquila. Déjame decirte que existe algo que se llama espejeo cruzado. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si un hombre está con las piernas abiertas y tú eres una mujer y traes falda, evidentemente no va a ser una postura adecuada. Entonces lo que haces es un espejeo cruzado y puedes abrir tus brazos en respuesta o de manera cruzada, imitando un movimiento o una dinámica del cuerpo de la otra persona. Entonces, hay muchas formas de hacer espejeo. Si una persona tiene los pies cruzados, yo puedo cruzar las piernas, o puedo cruzar los brazos, o puedo cruzar las manos. Entonces, el espejeo cruzado lo que hace es enviar esa señal de soy parecido a ti, sin mandar una señal soy idéntico. Ahora, las metáforas del cuerpo son muy, muy interesantes, porque en muchas ocasiones quieren decir cosas que nos dan información. Ahora, aquí lo importante es la dinámica del cuerpo y algo que necesito decir con mucha, mucha importancia, con mucha fuerza, es nada se puede generalizar. Es decir, no hay verdades absolutas en lo que se refiere a lo que significa una postura del cuerpo. Erróneamente, muchas personas han dicho, por ejemplo, que si las personas tienen los brazos y las piernas cruzadas, están cerrados a nueva información. Y déjame decirte que Richard Bandler tiene una respuesta que, con perdón de la expresión, es muy, muy chistosa. Dice Richard Bandler, bueno, pues si estar cruzado de brazos y piernas significa que estoy cerrado a nueva información, yo estoy asombrado, no sabía que la nueva información entraba por ese agujero. Y es que no es que estar cruzado de brazos y piernas quiera decir algo, es la dinámica de mi cuerpo lo que va a indicar con más precisión lo que las cosas quieren decir. Pero las metáforas del cuerpo nos pueden decir algunas cuestiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si alguien tiene sus brazos y sus manos abiertas, probablemente está abierto a la interacción. Una persona está al lado de ti y está cruzando su pierna, bueno, si está cruzando la pierna hacia afuera, probablemente eso quiere decir que su pierna está poniendo una barrera entre tú y esa persona. Pero si cruza la pierna hacia adentro, está poniendo una barrera que cierra el círculo contigo. Entonces, recuerda, no hagas una generalización de esto, pero son tips, son indicadores. Si una persona está con la cabeza inclinada hacia ti, probablemente esté poniendo atención a lo que estás diciendo. Entonces, este tipo de cosas nos pueden ayudar. Si una persona está con brazos y piernas cruzadas, pero está poniendo atención y tiene su cabeza inclinada hacia ti, probablemente esté interesada en lo que estás diciendo. Pero si está con sus brazos y manos descruzados y de repente cruza sus brazos y piernas, se hace hacia atrás y tiene una mirada dudosa, probablemente no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Está rompiéndose el reporte. Entonces, esto es cuestión de inteligencia social, la dinámica de los grupos y la dinámica corporal de cada persona. Eso también puede ayudar a construir o a romper el reporte. La respiración es una de las formas más poderosas de generar reporte, especialmente cuando no conoces a una persona, cuando no has tenido interacción con esa persona. Es muy, muy poderoso porque la respiración es algo vital para tu organismo. Es algo muy importante. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Y entonces, si respiras al mismo ritmo que otra persona, la sincronía que eso significa a nivel inconsciente es súper poderosa. Y déjame decirte una cosa. Mira, poder llevar un ritmo a la hora de hablar, de tal manera que cuando la gente está escuchando, empieza poco a poco a adquirir este ritmo, puede ser muy poderoso. Este es un experimento que hacemos en nuestros cursos de hipnosis. Y mientras yo estoy hablando a un cierto ritmo particular, y tú pones atención cuidadosa a cada una de mis palabras, sin quererlo e inconscientemente, empezaste a respirar al ritmo que yo hablo. Interesante, ¿verdad? No te estoy viendo, pero puedo asegurarte que la mayoría de los que me están escuchando lo hicieron. Si yo puedo hacer que mi voz vaya al mismo ritmo que algo tan fundamental para tu vida, como lo es tu respiración, imagínate el nivel de rapport que puedes construir con las personas. La respiración es una de las formas más poderosas de generar rapport. Muy bien. Siguiente. Tono y ritmo de voz es algo sumamente interesante. Sumamente interesante. Tono y ritmo de voz también es algo muy poderoso. Te acabo de demostrar el ritmo de la voz lo que puede hacer. Y el tono también. Tono, velocidad. A veces encontramos una persona que habla muy rápido y que estamos interactuando con ellos y tiene una velocidad para hablar que no es realmente la que nosotros utilizamos, es un poco más rápida. Pero si tú le contestas con esta velocidad, la otra persona no va a entrar en rapport. Porque esta persona tiene un ritmo diferente y el ritmo al cual procesa las cosas en su cabeza es muy, muy, muy diferente al tuyo. Tú lo procesas despacio y esta persona lo procesa rápido. Entonces, para tú entrar en rapport necesitas acelerar un poco tus pensamientos para poder entrar en sintonía con esa otra persona. Y si quieres influir en esa persona, puedes empezar a hablarle a esta velocidad y poco a poco ir generando esa empatía, ese rapport, para después ir bajando paulatinamente el ritmo e influirlo. Y si ya estableciste rapport con esa persona va a empezar a seguirte, así como me siguió el que adquirió una postura similar en el trenecito este cerca de San Diego. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas antes de continuar.
Muy bien, pues vamos a pasar con la primera de las preguntas. Marcos de Seco nos pregunta, para conseguir una pareja afín, ¿no conviene buscar a alguien que tenga más o menos la misma forma de comunicarse?
Marcos, hay gente que estaría de acuerdo con eso y hay gente que no estaría tan de acuerdo con eso. En realidad el tema de la pareja es un tema muy extenso, pero te puedo dar mi opinión. Mi opinión es que una buena pareja no es necesariamente alguien que tenga muchas diferencias o muchas similitudes. Es decir, yo lo tomaría como un parámetro. Puede haber personas, y ahorita vamos a ver en unas diapositivas adelante, que se puede construir rapport a través de diferencias, por ejemplo. Es muy, muy interesante. Puede haber personas o parejas que sean muy diferentes o parejas que sean muy parecidas. Yo considero que una buena pareja es más bien alguien que te hace ser una mejor persona, que en su interacción contigo te ayuda a desarrollarte como persona, te aporta y te hace ser mejor. Eso sería para mí una pareja afín que sea adecuada.
Muy bien, pues están llegando ya muchas preguntas. Les invitamos a que las hagan para que Agustín vaya contestándolas conforme se va generando el webinar. Realmente muchas gracias por participar con nosotros a través de sus preguntas y comentarios, ya que finalmente pues eso nos hace sentir conectados con ustedes y escuchar una retroalimentación. Para nosotros verdaderamente pues es muy grato estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la han hecho Aribeca, Michael Steven García, Sonia Milena y Mayra León. Ellos nos dicen, piden el nombre del libro que mencionó Agustín acerca del lenguaje corporal. Así que les paso a Agustín para que les comente acerca del autor de este increíble libro.
Bueno, el libro del que estamos hablando se llama Lenguaje Corporal y el autor es Julius Fast. Se escribe Julius Fast. No sé si esté editado en español. Yo el libro lo conseguí en inglés. Pero si puedes leer en inglés y te interesa, lo puedes también pedir a Amazon. Está disponible ahí. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cómo construir rapport? Bueno, algunos tips para ello. Primero, temas y gustos en diferentes niveles. ¿Y a qué me refiero con diferentes niveles? Bueno, déjame explicarte un poquito. Cuando dos personas le van al mismo equipo de fútbol, es muy fácil establecer rapport. Cuando a dos personas les gusta el mismo jugador de tenis o de golf, o comparten el mismo gusto por algún deporte, es muy simple. Cuando hablo de temas y gustos en diferentes niveles, empezamos a entrar en un terreno que puede ser fascinante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes dos aficionados al fútbol, pero le van a equipos que son rivales históricos? Estas dos personas podrían terminar con un rapport totalmente roto, peleándose o sintiéndose, entrando en una discusión muy candente. Pero si alguno de ellos conoce este concepto de rapport en diferentes niveles, podría ser más inteligente y empezar a hablar, por ejemplo, del tema del fútbol sin entrar a los equipos. Entonces tienen algo en común, su pasión por el deporte. Y esa pasión por el deporte puede construirse de diferentes formas. En lugar de empezar a hablar del equipo y de las diferencias, lo cual rompería el rapport, podrían hablar de qué es lo que les apasiona del fútbol, qué es lo que les apasiona de su equipo favorito, sin mencionarlo o sin entrar a tomar personal la parte o el hecho de que su equipo favorito sea archirrival del mío. Si tú eres capaz de ver el nivel, de sentir el nivel en el cual tienes rapport con otra persona, entonces puedes mantener el rapport aunque en otro nivel haya diferencias. Y esto quiere decir, por ejemplo, que a veces puedes construir rapport con una persona que es totalmente diferente a ti porque tienen en común un apasionamiento por algún tema. Por ejemplo, puede haber una persona que se apasione muchísimo por, no lo sé, digamos, la pintura. Y si esa persona se apasiona al igual por la pintura que yo por mi hobby, entonces podemos hablar de algo en común, la pasión por el hobby. Lo que les interesa del hobby, lo que les apasiona, cómo sienten esa pasión, cómo la experimentan. Y sin meterme al tema que a lo mejor no me interesa, que podría ser la pintura, yo me mantengo sobre la pasión por el hobby, por el pasatiempo. Puede haber dos personas que se dediquen a cosas totalmente diferentes en su trabajo, pero que les apasione lo que hacen. Si yo entro en detalles del trabajo, entonces puedo empezar a romper el rapport. Pero si me mantengo a nivel donde hablamos de la pasión por lo que uno hace, entonces podemos compartir algo y tener un rapport muy, muy fuerte. Entonces, las preguntas que nos van a servir para esto son dos. La primera es, ¿qué tenemos en común? Y mantenernos en el nivel una vez que hayamos encontrado la respuesta. Cuando yo sepa qué tengo en común con la otra persona, en ese momento estoy listo. En ese momento tengo la respuesta. Y si me mantengo en ese nivel, puedo cuidar que el rapport se mantenga. Cuando respondes esta pregunta, empiezas a encontrar diferentes opciones. Primera opción, por ejemplo, son cuestiones comunes en de dónde son, por ejemplo, lugar de nacimiento, como ya mencionaba yo. Si nos encontramos un extranjero, si nos encontramos en el extranjero a alguien de nuestra misma nacionalidad, es muy probable que empecemos a establecer rapport. Entonces, ¿de dónde eres? Puede ser algo que tengas en común con otra persona. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Pasatiempos, algo que ya mencionamos. Puede ser también lugares que hayas visitado o lugares que te gusten o alimentos que te gusten. Cuando respondes a esta pregunta, ¿qué tenemos en común? Encuentras muchísimas cosas. Puede ser cosas tan simples o tan complejas como te puedas imaginar. puede ser una mala experiencia. Eso también puede construir rapport. Oye, ¿sabes qué? Tuve una mala experiencia con este producto. Ah, ¿sabes qué? Yo también. Y entonces ya tenemos algo en común. Aunque no es mi mejor recomendación que utilices ese tipo de cosas para construir rapport con la gente. Y segunda pregunta que te puede ayudar es, ¿qué emociones o qué sentimientos compartimos esta persona y yo? Es decir, ¿qué nos une? ¿Cómo puedo seguir enviando o empezar a enviar ese mensaje que dice a nivel inconsciente, nos parecemos, me parezco a ti, tenemos cosas en común? Estas dos preguntas van a ser clásicas. ¿Cómo construimos rapport? También lo puedes hacer a través de preguntar genuinamente. Una de las cosas que más me ha servido y que más te recomiendo que hagas es desarrollar tu capacidad de ser curioso de nuevo, como cuando eras niño. Cuando eras niño, todo te maravillaba. Todo era algo de lo cual querías saber más. Hoy, como adultos, no hemos tenido la habilidad de alimentar esa curiosidad. Lo hemos olvidado. Pero cuando realmente quieres saber sobre algo, puedes preguntar genuinamente a la gente y hacer rapport con alguien. En alguna ocasión, en algún otro webinar, mencioné un ejemplo de esto. En una ocasión fuimos a una corrida de toros, y yo no soy fanático de las corridas de toros. Pero estábamos en alguna feria y por alguna situación ahí estábamos. No tengo idea de cómo se manejen, no conozco de la tauromaquia, no es algo que me llame la atención. Sin embargo, a la hora que estábamos ahí haciendo comentarios, un primo mío y yo, el señor que estaba delante de nosotros era experto y le gustaba mucho. Entonces, alguna pregunta le hice a mi primo, algo así como, ¿y de veras eso será algo que le da puntos o será puro show? Y entonces el señor volteó y dijo, no, generalmente eso es puro show. Te puedo hacer la historia corta. Terminamos sentados mi primo, uno a cada lado de este señor, y este señor explicándonos todo lo que realmente evaluaba un juez. Ahora, no me gusta la tauromaquia, pero preguntar con verdadera curiosidad nos llevó a establecer un rapport muy fuerte con esta persona. Y a cualquier persona que le preguntes genuinamente por algo que le guste, es alguien que va a responder y que va a generar rapport contigo. Ahora, esto es una herramienta infalible. Si tú realmente puedes aprender con curiosidad y preguntarle a la gente sobre las cosas que existen en su cabeza, aun cuando haya diferencias, entonces puedes establecer rapport con cualquiera. Por ejemplo, puede haber alguien que esté totalmente en contra de un precepto, un valor o algo que para mí es importante. En lugar de entrar en una discusión con esa persona, yo puedo verdaderamente preguntarle y decirle, a ver, déjame aprender cómo estás pensando y preguntarte por qué piensas así, en qué estás basando tu criterio. No se trata de imponerle el mío o de adquirir argumentos para después imponerle mi criterio, pero le puedo preguntar, oye, ¿cómo piensas, cómo llegaste a esa conclusión? Y simplemente aprender sobre otras formas de pensar sabiendo que no es para convencerme. Pregunta genuinamente y vas a construir rapport. Dar cumplidos genuinos. Y cumplidos genuinos son cumplidos que van orientados a la capacidad de la persona, no a la persona en sí. Por ejemplo, si nosotros llegamos y le decimos a una chica, oye, qué bonita estás, qué hermosa eres, qué guapa eres, seguramente es un cumplido que tal vez le guste. Pero déjame decirte una cosa, ese no es mérito de ella, ese es mérito de sus padres, ese es mérito de su genética. Pero si tú llegas con una chica y le dices, oye, qué buen gusto tienes para escoger tu ropa, entonces estás dando un cumplido a sus habilidades, algo que ella decidió hacer. Y si tú eres capaz de dar este tipo de cumplidos, también vas a generar un rapport genuino. Yo puedo observar qué se me hace interesante en una persona, hacerme esa pregunta y cuando tenga la respuesta, voy a tener un elemento poderosísimo para generar rapport. Por ejemplo, Si yo me encuentro a un grupo de ciclistas y a mí me parece interesante cómo los ciclistas que están haciendo ejercicio se van rolando para ver quién va en la punta, yo puedo acercarme y decirles, oigan, a mí se me hace realmente increíble cómo se organizan los grupos ciclistas para turnarse el ir en la punta. Les estoy dando un cumplido que se me hace genuino, que para mí es interesante, y ellos lo van a sentir. El rapport se establece inmediatamente. Siguiente, como ya habíamos mencionado, la respiración y el ritmo son muy importantes. Igualar la respiración cuando aprendes a usar tu visión periférica es también una herramienta invaluable. Si observas a la gente a la altura de sus hombros, como perdiendo la mirada al fondo, vas a poder empezar a notar la respiración de la gente. Y eso te puede dar la pauta de cómo respirar igual que ellos. Haz el experimento, sal y prueba qué pasa cuando una persona con la cual no tienes contacto, que no conoces, empiezas a seguirle el ritmo de la respiración. Y mira, en algunos de nuestros seminarios hacemos experimentos de este tipo. Por ejemplo, salimos a la calle y el grupo o las personas que están haciendo el ejercicio tienen la siguiente encomienda. Es ir y pararse cerca o sentarse cerca de otras personas. Y observarlos con su visión periférica y empezar a establecer rapport. Posturas de espejo cruzado, posturas parecidas, y después empezar a respirar al mismo ritmo que ellos. Después de hacer esto durante un minuto o un minuto y medio, una cuestión así, la encomienda es empezar una conversación como si los conocieran de toda la vida. Y los resultados son interesantísimos, porque empiezan a conversar de verdad como si te conocieran de hacía mucho tiempo. El mensaje que dice a nivel inconsciente nos parecemos es muy, muy poderoso. Muy bien, entonces, resumiendo. Antes de continuar con esto, vamos a responder un par de preguntas que tenemos por ahí.
Franco nos pregunta, ¿el rapport tiene que ver con algo que se llama kinestésica?
Kinestésica o kinésica o sinestésica, lo podemos encontrar en la literatura con diferentes nombres, se refiere a la parte que engloba los sistemas del gusto, del tacto o las sensaciones y del olor. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de sinésico, sinestésico o kinestésico en PNL. Entonces, esto lo que quiere decir es que es un concepto independiente, pero el rapport tiene que ver con todos los sentidos, no nada más con el kinestésico. Tiene que ver con todos los sentidos porque en todos los sentidos podemos establecer rapport, pero desde cierto punto de vista lo que puedo responderte a tu pregunta es que sí, efectivamente, el rapport tiene que ver con lo sinésico porque se siente. La persona lo va a percibir. Espero que eso haya respondido tu pregunta.
Tania Islas nos pregunta, ¿el rapport se puede utilizar en una entrevista de trabajo?
Tania, qué buena pregunta. La respuesta es por supuesto. Por supuesto. De hecho, muchos entrevistadores saben lo que es el rapport y empiezan a notar si tienes rapport con ellos o no. Pero si el entrevistador no lo sabe, de hecho es una herramienta invaluable, verdaderamente valiosa, porque lo que puedes empezar a hacer es hacer que el entrevistador sea una persona que siente que tú le agradas incluso desde antes de establecer el primer contacto. Si tú eres capaz de mandarle ese mensaje que dice soy parecido a ti, el entrevistador va a tener alguna sensación inexplicable de que le agradas. Entonces, el rapport es una herramienta fabulosa para las entrevistas de trabajo.
Eduardo Escalante nos dice, para construir rapport debo observar a los ojos con detenimiento. Una persona se podría sentir molesta por mirarla con fijeza a los ojos.
Efectivamente, Eduardo, el rapport no tiene que ver con mirar a los ojos. El rapport tiene que ver con fisiologías que mandan este mensaje de soy parecido a ti. Si tienes una persona que te mira mucho a los ojos, entonces tú puedes empezar a hacer lo mismo. Si tienes una persona que mira poco a los ojos, puedes hacer lo mismo. Recuerda siempre que el rapport se establece para después influir en la gente. Esa es la idea del rapport. La idea no es nada más imitar por imitar o enviar este mensaje de soy parecido a ti nada más por enviarlo. Hay un propósito detrás y es el de poder influir en la gente.
Mauricio Raúl nos dice, ¿cómo se puede hacer rapport sin que se sientan limitados o agredidos?
Mauricio, realmente nadie se puede sentir agredido si estás haciendo rapport, pero para que no se sientan imitados, puedes hacer lo que se llama rapport cruzado, como ya lo mencionamos. No se trata de imitar su postura, sino imitar ciertos aspectos o características de su postura. Si tiene sus brazos abiertos, yo puedo abrir mis piernas. Si tiene sus brazos cruzados, yo puedo cruzar mis piernas, en lugar de hacerlo con la misma parte del cuerpo. Pero en la mayoría de las ocasiones, pareciera que la gente tiene miedo de que los demás se den cuenta de lo que están haciendo y generalmente la gente no se va a dar cuenta. Eso es un hecho. De hecho, la gente que sabe de esto, como tiene sus filtros de tal manera que está atenta a las posturas de las personas, piensa que las otras personas van a estar atentas a sus posturas. Entonces, sin llegar a imitar, siempre tenemos flexibilidad o posibilidad de hacer un espejo cruzado, pero es muy poco probable que alguien se dé cuenta de ello. Berta Pérez Retana me pregunta, me dice, ¿hablaste de cruzar la pierna hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo es esto? Berta, hablé de cruzar la pierna hacia adentro o hacia afuera. Es decir, si cruzas la pierna derecha sobre la izquierda o la izquierda sobre la derecha, vas a cerrar un círculo con la persona que esté a un lado o al otro, o a poner una barrera figuradamente con la persona que esté de un lado o del otro. Pero recuerda siempre lo que dije, no podemos generalizarlo, es solamente una guía de lo que puede significar. Espero que esto te ayude a disipar tu duda.
Enrique Gudiño, a quien le mandamos un caluroso saludo, nos dice, ¿cómo puedo darme cuenta de que alguien está usando el rapport para manipular? ¿Y cómo puedo darme cuenta de que es genuino el interés por generarlo y no por necesidad de ser aceptado?
Enrique, en realidad eso tiene que ver con el contexto. No hay una respuesta precisa, pero generalmente si nosotros empezamos a escuchar nuestras intuiciones y nuestras sensaciones, nos vamos a dar cuenta de si la persona nos quiere manipular o no. Ahora, si es una persona muy hábil, es fácil que nos manipule. Y es por eso que es tan importante que nosotros nos vayamos educando para cuestionar todo lo que va sucediendo en nuestra vida. Más que de rapport, esta pregunta es de razonamiento. ¿De qué está pasando por tu cabeza o qué va a suceder en esa situación en particular? De tal manera que tú puedas saber o sentir o percibir si es genuino el interés de esta persona. Pero por otro lado, podrías tomar la premisa PNL que te dice que, o más bien la idea, no es exactamente una premisa, te dice, si es algo que te funciona y te sirve, consérvalo, si no, deshazte de ello. Entonces, si una persona me quiere manipular, pero me quiere manipular para que yo haga algo que me conviene, que va a ser benéfico para mí, que es ecológico, entonces simplemente me dejo llevar por esa manipulación o por esa influencia, le podríamos llamar. Por ejemplo, cuando estamos en algún curso de hipnosis, yo como instructor influyo y manipulo a la gente que está ahí para que haga ciertos cambios en su vida. Si estas personas saben que esos cambios que yo les estoy proponiendo y para los cuales estoy utilizando todas las herramientas que conozco de manejo del lenguaje, de hipnosis, de influencia a la gente, si saben que todo eso lo estoy usando para beneficiarles en su vida, ellos simplemente se pueden abrir a estar receptivos. Pero si yo lo hiciera con una mala intención y ellos lo detectan, ellos podrían cerrarse y evitar que yo haga influencia en ellos.
Fátima Sarabia nos dice, ¿cómo puedo aumentar la empatía con gente que es completamente opuesta a mí?
Puedes empezar a buscar el rapport en un nivel diferente. Como ya mencionaba yo, puedo encontrarme con alguien que le vaya a un equipo de fútbol que siempre ha sido archirrival del mío, pero en otro nivel tenemos en común la pasión por el fútbol. Lo mismo puede pasar con personas que son opuestas a ti. Si son apasionados por ciertos temas, entonces lo que probablemente puedas compartir con ellos es la pasión por las cosas que les gustan, aunque sean diferentes. Es decir, no compartes las cosas que te gustan con ellos, pero compartes la pasión por las cosas que te gustan. Es otro nivel de rapport. Y si empezamos a buscarlo, vamos a poder empezar a entablar rapport con gente incluso muy diferente a nosotros. Pero la otra forma que puedes usar es lo que yo decía, el interés genuino por conocer esas diferencias y preguntarle a la gente por qué piensa así o cómo es que piensa así, sin tomarlo personal o sin quererme meter en una discusión. Es simplemente para averiguar qué está pasando en la mente de la otra persona.
Lourdes Peregrina nos hace un comentario, dice, el rapport es una herramienta increíble para vender, para influenciar a la gente y que decidan comprar. En mi trabajo se asombran de que la gente no solo decide comprar, sino que regresan y preguntan por mí para que yo les venda.
Eso es común. Muchas gracias, Lourdes. Un abrazo. Eso es común. En muchas ocasiones el rapport con las personas es tal que las personas buscan al vendedor. No buscan nada más la tienda o el producto, buscan a cierto vendedor, buscan a cierto mesero, buscan a cierto operador de algún servicio, porque genera un rapport muy fuerte. Así es, en las ventas es algo muy, muy útil.
Vanessa Zambrano nos pregunta, ¿cómo crear rapport por medio de mensajes de texto? Y también Lourdes Peregrina nos hace una pregunta relacionada. Dice, ¿hay también rapport de lenguaje? Es decir, ¿utilizar el mismo tipo de lenguaje que la otra persona?
Efectivamente, a través del lenguaje podemos crear también rapport. ¿Cómo? Utilizando el mismo tipo de expresiones, el mismo tipo de frases, la longitud de las oraciones, por ejemplo, puede ser algo que genera rapport. Mientras más parecida sea la estructura con la que nos comunicamos con alguien, más profundo va a ser el rapport que estamos generando con esa persona. Entonces, efectivamente, y la forma de generarlo a través de texto sería usando las mismas estructuras de longitud de texto, expresiones, y esto va respondiendo también la pregunta de Lourdes. Si la otra persona con la que me estoy comunicando tiene preferencia por el canal visual y yo empiezo a utilizar palabras de ese canal, vamos a empezar a establecer un mejor rapport.
Jorge de León nos dice, ¿qué pasa en el cerebro al respecto con el rapport?
Jorge, muy interesante pregunta. La respuesta es muy rápida y muy simple. Hay en el cerebro una zona con unas neuronas especiales que se llaman neuronas espejo. Cuando tenemos similitudes con alguna persona, estas neuronas se empiezan a activar, de tal manera que nuestra fisiología se conecta literalmente de la misma manera que se conecta la de la otra persona. Por supuesto, esto es solamente parcial, pero nos hace sentir que nos parecemos. Eso es lo que ocurre. Las neuronas espejo tienen un papel importante aquí.
Carlos Enrique Sosa nos dice, ¿qué hacer cuando tratas de hacer rapport y la otra persona te pone barreras?
Bueno, Carlos Enrique, mi respuesta sería en este sentido. Si la otra persona está poniendo barreras, en realidad no has establecido rapport todavía. Pero hay muchas formas de hacerlo. Puede ser, como ya mencionamos, a través de la voz, a través de temas, a través de estructuras de lenguaje. Pero puede haber otro tipo de situaciones aquí como anclajes, por ejemplo. Puede ser que la persona esté cerrada a establecer nuevas relaciones sociales, si es alguien que no conoces, o puede ser una persona que no se esté sintiendo bien. Mi mejor recomendación sería no lo tomes personal y empieza a investigar cómo puedes variar tu comportamiento para poder empezar a establecer rapport con esa persona. En ocasiones, por ejemplo, si tienes una persona que está gritando y discutiendo, la forma de establecer rapport con esa persona es empezar a gritar y discutir con ella. Por eso las discusiones duran, porque la gente establece rapport. ¿Quieres romper el rapport? No discutas, pero entonces se rompe también la conexión. Si necesitamos empezar a influir en alguien que está discutiendo, por ejemplo, lo mejor que podría hacer para establecer rapport es empezar a discutir o tomar esa misma actitud y después poco a poco irla cambiando. Cuando ya tenemos rapport, recuerda, el rapport es para liderar, para guiar a las personas. Entonces, ¿cómo establecer rapport cuando la otra persona no te sigue? La respuesta es muy simple. Varía tu comportamiento hasta que lo logres.
La última de las preguntas dice Sonia Milena, ¿cómo creas rapport con mujeres que desde que sa las saludas te ven feo por ser mujer y peor si eres bonita y si están junto a sus esposos?
Bueno, Sonia, creo que nos diste información un poco sobre las creencias que tú tienes al acercarte a la gente. La pregunta que yo te haría es, ¿cómo sabes que te están viendo feo? Realmente es tu interpretación de cómo te están viendo. Pero vamos a asumir por un momento que tienes razón y que te están viendo feo y que no se están sintiendo bien. Si alguien siente una amenaza, lo mejor que puedes hacer para establecer rapport es quitar la amenaza. Por ejemplo, suponiendo que yo me acerco a un grupo de chicas que no conozco y de repente llega el novio de una de ellas y siente que estoy ocupando su territorio. O es más, me acerqué a su novia. Y él llega como diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo necesito quitar la amenaza y probablemente si él llega y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿O tú quién eres? Yo le digo, yo soy fulano, mi nombre es Agustín, ¿tú quién eres? Yo soy Arturo y soy el novio de ella. Ah, excelente, ¿cómo estás Arturo? Y entonces, en el momento en que yo lo integro, en lugar de entrar en el juego o en rapport con lo que él quería establecer, hago rapport de otra manera y lo integro a la conversación. Si una mujer está sintiendo alguna especie de amenaza, sea o no real la amenaza, y tú no quieres que eso sienta, entonces, si diriges tu atención hacia ella, lo que va a pasar es que vas a empezar a incluirla en la conversación o en la interacción y ella va a empezar a percibir que no existe realmente la amenaza que está sintiendo. Muy bien, entonces, vamos a continuar rápidamente haciendo un resumen de lo que manejamos el día de hoy. ¿Cómo crear empatía con la gente? ¿Cómo crear rapport? Bueno, muy bien. El rapport es la llave para influir en las personas y conectarse con ellas. Es lo que nos permite establecer vínculos que de manera inconsciente le dicen a las personas, hey, me parezco a ti. Y cuando alguien se parece a nosotros, nos empieza a agradar. Entonces, es una herramienta fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional. Porque dentro de lo que Daniel Goleman nos explica, hay cuatro cuadrantes que son fundamentales para poder desarrollar esta inteligencia. Y uno de ellos es la influencia en las emociones de los demás. Cuando yo soy consciente de cómo puedo influir a los demás, estoy desarrollando directamente mi inteligencia emocional. El rapport es indispensable para poderme conectar con la gente. Y si hay gente con la que me conecto de manera automática, es porque seguramente el rapport se establece de manera inconsciente. El rapport es una habilidad que puede abrirle la puerta a cualquier persona. Es una habilidad que nos permite socializar y establecer vínculos con otras personas es lo que abre puertas el día de hoy en el mundo. Si nosotros somos capaces de influir en alguien, entonces a la hora que establecemos esa conexión con la persona, abrimos oportunidades que de otra manera podrían estar totalmente cerradas. El rapport tiene una estructura que se puede replicar. ¿Por qué? Porque consiste de tono de voz, ritmo de la voz, tipo de expresiones que utilizan, tipo de movimientos corporales, dinámica del cuerpo, uso de las manos, gesticulación, posición de la cabeza, gestos con la cara. Tiene toda una estructura que cuando la empiezo a replicar me permite conectarme con la gente. Se construye, por lo tanto, a nivel físico y mental. Cuando las personas tienen posturas similares, tienen neuronas similares conectadas y por lo tanto la fisiología afecta a la mente de esa persona diciéndole o llevándole este mensaje que dice me parezco a ti. Podemos establecer rapport a través de espejeo fisiológico, es decir, adopto posturas similares aunque no necesariamente son posturas idénticas. Podemos establecer rapport a través de cosas en común a diferentes niveles, es decir, cosas que comparto con esa persona. Podemos establecer rapport a través de preguntas y cumplidos honestos y genuinos. ¿Qué puedes esperar cuando haces rapport con la gente? Puedes esperar establecer conexión con ellos, establecer vínculos, que las personas se sientan en confianza, se sientan bien con tu presencia. Por lo tanto, generas una apertura a que se dejen influir por ti. Esto es lo que vale oro del rapport. Esto es lo que es muy importante de todo el contenido que abarcamos en la presentación de hoy. Que puedes influir en la gente con mayor facilidad. El rapport también te da mayor sensibilidad hacia las personas. Te permite percibir con mayor precisión lo que ellos están sintiendo, cómo ellos están pensando o cómo piensan que el mundo funciona. Te vuelve más sensible a los demás. Este fue el tema de hoy. Recuerda, la recomendación es que repitas la información, que la repases. No hay algo que pueda ayudarte más que la práctica. Y practicar recibir esta información una y otra vez también es algo que te recomiendo muchísimo. Es por eso que los webinars están disponibles en www.desarrollopersonalenlinea.com. Ve por ellos, están muy accesibles. Es para que tengas esta información a la mano y la puedas repasar una y otra y otra y otra y otra vez. No hay demasiado cuando se trata de educarte, de utilizar esa cosa que es maravillosa, que es increíble y que está entre tus dos orejas. Haz con tu vida algo increíble. Espero que haya sido información muy valiosa para ti. Un abrazo muy fuerte para las personas que nos siguen y que han estado con nosotros también en algunos cursos, algunos de ellos. Para José David Cruz, ahí en Colombia, Gerardo Enciso, Eurídice, Jorge Abraham, Jaime Sierra, Diana Martínez, Juan Carlos Osorio, Leticia Carpio, Arlet, que es también una de las personas que hacen realidad estos webinars. Muchísimas gracias y un saludo cariñoso a todos. Si me faltó alguien, créeme que son muchas las personas como para mencionarlos uno por uno, pero cada uno de los que están aquí presentes hacen que esto suceda. Y me despido con la misma invitación con la que abrí. Ayúdanos a difundir este mensaje. Invita a la gente a los webinars, invítalos a que compartan esta experiencia contigo, mándales la invitación cuando te llegue, mándales un mensaje, públicalo en tu Facebook, en tu Twitter. Ayúdanos a difundir esta información que le ayuda a la gente a mejorar su calidad de vida. Me despido, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Y gracias por permitirnos influir en ti durante un ratito para ayudarte a hacer mejor tu calidad de vida. De nuevo, como decía yo antes, haz algo maravilloso con tu vida y descubre el verdadero potencial que hay adentro de ti.